¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta bonita tarde cubana. Yo no sé si estará en cualquier punto de Cuba a esta hora, a las 5 de la tarde, lloviendo, nublado, no sé. Para mí, yo, incluso aunque esté así de esta manera, para mí es la bonita tarde cubana de las 5 de la tarde que extraño tanto y que espero alguna vez volver a ver en mi vida, señores. Soy tu amigo Pepe Forte. Este programa se llama, repito, La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Televisión Martí. Estoy aquí, como siempre, con mi amigo Mike Vázquez y con Viñoli, por supuesto, que somos los tres mosqueteros de esta hora de la tarde. Y, señores, lamentablemente todavía seguimos. Vamos a ver por qué tiempo. Te garantizo que no es para toda la vida, ¿sabes? Pero todavía seguimos inmersos en esta tragedia del COVID-19, o sea, el coronavirus-19. Y, por supuesto, que tenemos un tema típico del programa, el espíritu del programa, como siempre, de hoy. Pero sabes que estoy últimamente tratando de hacer conexiones, emprendimientos, de acuerdo con la actualidad, y llevarte a temas que estén interesantes. Te prometí ayer que hoy tengo una segunda parte de lo que habíamos comentado ayer, que era este barco norteamericano espectacular que se llama el Comfort, que se encuentra anclado en New York, y que hago esta ampliación. Según he estado leyendo, aparentemente va a estar en New York anclado allí, no va a estar ocupándose inicialmente de los casos de coronavirus, sino que está ahí justamente para un auxilio a los hospitales regulares. O sea, lo que pretende es atender a los pacientes aquejados de otras cosas, como siempre pasa, que no sean de coronavirus, porque los hospitales están tan ocupados con el asunto del coronavirus que entonces llega una persona, como suele ocurrir desde, no sé, ¿qué te cuento?, una uña enterrada hasta una fractura de brazo, que es la cosa más común del mundo, y están tan ocupados con lo otro. Por tanto, este barco lo que piensa es asistir en ese tipo, digamos, de afecciones, de accidentes clínicos o médicos ordinarios. Así que por ahí va. Y por supuesto que, una vez habiéndote comentado la historia de ese barco interesante, que incluso ayer a Mike le interesó tanto cuando yo estaba comentando el hecho de que este barco es un barco convertido, había sido originalmente un tanquero muy interesante. Te prometí que tengo para ti hoy la historia del Britannic, la historia de los barcos hospital, que es muy interesante. Tenemos una hora entera para conversar, pero como siempre ocurre, quiero hacerte la actualización. Terrible, señores. Esto es como el parte del tiempo del ciclón, que por donde viene el ciclón, está en la coordenada tal y tal, está tanto tiempo aquí, esas cosas, ¿eh? Ya estamos, señores, en el terrible marcador promedio del millón de personas contagiadas en el mundo entero. Esto es informaciones que han estado ocurriendo durante el día de hoy, y particularmente eso es el número mundial. La cantidad de muertes mundiales está sobre los 50.000, las 50.000 personas, y los recuperados, por lo menos puntualmente, después durante el día yo me voy ocupando, pero las cifras que tenía hoy temprano en la mañana, sobre 8:30 de la mañana, eran 48.284 muertes, y el total de recuperados 202.342, que siempre quiero dar esta nota optimista. Estas estadísticas a las cuales yo acudo y que todos los días yo te comento, vienen de lo que yo consulto muchísimo, es lo que está consultando, como siempre, lo que yo llamo proyección, para que te enteres cómo funcionamos aquí en Estados Unidos, actualizarte de cómo va el mundo. Esto viene exactamente de este mapa de la Universidad de Medicina, que es Johns Hopkins, y este mapa espectacular que te voy a contar cómo fue que lo crearon, cuándo fue que salió al aire. Y el mapa es francamente espectacular. Todas las televisoras en Estados Unidos, cuando están los comentaristas, acuden a este mapa, la ponen en una pantalla grande y se basan en este mapa, que es una maravilla, que se actualiza por lo menos como, no sé, cada media hora, algo así. Una maravilla de mapa. Y ese es, porque es un mapa, se ve el mapa del planeta con los puntos rojos donde está la incidencia de la enfermedad, y tiene unas 33 columnas que son estas cifras que la revela, que son las que te estoy comentando acá. De manera que en la mañana, cuando consulté hoy, 48.284 muertes sobre las 8:30 de la mañana de hoy y 202.342 casos recuperados. penosamente, el otro día que yo estaba conversando contigo, como suelo decir en el fragor de la conversación, dije la palabra primogenitura de una manera errada, ¿no? Me dio la palabra que quería utilizar, supremacía. Estados Unidos tiene en este momento la triste y nada envidiable supremacía de casos. Esto era pronosticable, ¿sabes? Esto era pronosticable por las razones que te conté. Estados Unidos es un país grande y aparte el país que tiene en este momento una estructura de monitoreo de casos y por tanto son de una incidencia negativa, pero la tiene. En otros sitios donde no hay tanto reporte, los números posiblemente sean más altos, pero no los ves. Estados Unidos sí, país responsable, la gran potencia del mundo. Justamente a esta hora de la mañana que te estaba comentando, sobre 8:30 a.m, Estados Unidos estaba reportando 216.722 casos. Le sigue Italia. Nosotros en este momento doblamos la cantidad de personas infectadas que tiene Italia. Italia sigue siendo, lamentablemente, está en el lugar número 2, 110.574 casos hoy sobre 8:30 a.m. Y la diferencia entre Italia y España es de aproximadamente unos 250 casos. O sea, Italia estaba reportando 110.574, Italia, y España estaba reportando 110.238. A continuación, en cuarto lugar viene China, con 82.431 casos. Hay rumores de que China, tal cual mintió, se sabe ya, en los primeros momentos, podría estar mintiendo ahora, no reportando casos, pero de todas maneras, yo quiero verlo como una buena noticia, que en el caso de China, que fue donde surgió todo esto, pues China está como que en hold, está como en alto respecto a esta situación, lo cual me trae a mí al punto optimista que esto es como una especie de papalote, que uno va corriendo y el papalote viene detrás, del mismo modo que estamos nosotros ahora reptando la cuesta que reptó, que subió Italia, pues después a la larga nosotros entraremos en el plano de China. Así que esto me sirve de aliciente. Y a continuación vienen pues Alemania, Francia. Interesante para mí que el Reino Unido, señores, por lo menos hoy a las 8:30 a.m. estaba reportando 29.872 casos. Esto es interesante en el sentido, yo no sé si será que es o están trabajando muy bien, o el caso que es una isla, el conjunto, son dos islas, porque esto representa la cuarta, más o menos, la cuarta parte de lo que tiene Italia en Europa, ¿eh? Italia 102.000 y el Reino Unido tiene 29.000. Por ahí, y el otro que tiene, que ha sido increíble, es el caso de Corea del Sur, tan en el área, tan cercano, ahí justamente en Asia, y Corea tiene ahora 9.976 casos, o sea, un número muy por debajo de los otros que tienen doble dígito delante. Y bueno, el resto de los demás países, el caso de Cuba, imagínate tú, con el caso de Cuba, francamente ya ni se sabe. Cuba no es nada confiable. En el caso de Estados Unidos, lamentablemente, Estados Unidos ya rebasa las 5.000 y tantas muertes. Tenemos en este momento, New York sigue siendo lamentablemente el número uno del país, que tiene, por lo menos temprano en la mañana, rebasaba las 1.400 muertes de la mañana hoy. Y después, bueno, el estado de Washington, 164 muertes. Pero New York, señores, ya el marcador de las 1.400 muertes. Y por ahí va. En el caso de Florida, ya se anunció Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, anunció que para esta noche, para la noche de mañana, creo que es 12:00 p.m, un cierre que todavía es de corte voluntario. O sea, no es un cierre de estos de corte ejercido a través de la autoridad. Está pidiendo lo que las personas acentúen el encierro, el confinamiento, y que quien no tenga necesidad de salir a la calle, que no lo haga, que lo haga solamente por razones necesarias. Entre las cosas que dijo, y a mí estas cosas a mí siempre me conmueven, el hecho de que, como una especie de excepción, los servicios religiosos sí están abiertos para quien quiera. Esto es un país que cree en Dios, que tiene una serie de fes. Estados Unidos es un país cristiano, no es exactamente católico, lo es, pero es un país, digamos, de corte protestante. Y por supuesto que tenemos, hay una gran cantidad de personas de fe judía en Estados Unidos, y junto con eso también musulmanes y budistas y todo eso. Estados Unidos es un país que respeta la fe y a mí me llama la atención este hecho de que el gobernador de la Florida, con una especie de exención, pues prefiere tener los servicios religiosos abiertos. Por supuesto que se sigue pidiendo lo que se llama social distancing, que es el hecho este de que estemos separados las personas unos de los otros. Bien, habiéndote dicho esto ahora, yo quiero venir ahora pues a lo que te estaba comentando del tema que tenemos hoy, que son, señores, los barcos hospital. Tengo aquí la primera parte de los barcos hospital y a continuación pues hacerte la historia esta del Britannic. Los barcos hospital, que es muy interesante la historia que tengo para ti hoy, están protegidos por la Segunda Convención de Ginebra, que prohíbe el ataque abiertamente militar a los barcos hospital por parte de las fuerzas beligerantes envueltas en un conflicto bélico. Sin embargo, mira tú qué interesante, la legislación esta de la Segunda Convención de Ginebra sí tolera o permite que las naciones beligerantes aborden, o sea, detengan en alta mar o donde se encuentren un barco hospital, lo detengan, lo inspeccionen. Esto seguramente que debe estar hecho por el hecho que los barcos hospitales, aunque tienen esta impunidad, que como veremos más adelante, lamentablemente en muchas ocasiones no ha sido respetada, se hace con el hecho que los barcos hospital también tienen la restricción de que justamente para que tengan esa inmunidad no pueden llevar armas ofensivas, no pueden. Por supuesto que a bordo de un barco hospital tiene que haber por razones de seguridad, posiblemente haya personal armado que tenga una pistola o algo así, no lo sé, esto es fácil de suponer, pero armamento ofensivo no pueden tener y tampoco pueden ser vector, o sea, transporte de armamento o de municiones, porque entonces se consideraría que es una violación a esta excepción que le dan de que son barcos que hay que respetarlos por la labor y la función humanitaria que ejercen. Pero por esa razón es que a las naciones enemigas se les permite detener un barco hospital, inspeccionarlo, y además incluso tienen la potestad de detener o considerar prisioneros de guerra, con lo que significa ser prisionero de guerra, que tienes, tampoco se respeta lamentablemente, pero tienes derechos, como prisioneros de guerra los pacientes y los heridos a bordo de ese barco. Esto a mí me parece una cosa muy interesante, y este programa que siempre está llevándote cosas interesantes quiere pues darte esta información. Ahora, ¿desde cuándo, te estarás preguntando, desde cuándo existen los barcos hospital? Se cree, de acuerdo con investigaciones, que los barcos hospital vienen de la época antigua. Por ejemplo, se cree que la marina atenea o ateniense, me refiero en este caso a la antigua Grecia, tenía un barco hospital porque se sabe por registros históricos que tenía un barco que el nombre es el que lo revela todo. El barco se llamaba Terapia. La palabra terapia es una palabra griega y por tanto se cree que atendiendo ese nombre era un barco que seguramente estaba atendiendo personas enfermas. El barco se llamaba Terapia. Y de la misma época, paralelo con eso, en el antiguo Imperio Romano había un barco también, existió un barco que se llamaba Asclepio, como el famoso hospital Asclepio que estaba en La Habana. Y por supuesto que como Asclepio es un médico de la antigüedad, se infiere por tanto que este barco romano de la época de la antigua Roma, que se llamaba Asclepio, haya sido pues también un barco hospital. No está muy claro, son inferencias y son deducciones de corte histórico, pero yo creo que sí, yo me suscribo a este punto de vista, lo cual significa que desde los tiempos de la antigüedad había interés por tener barcos hospital. Ahora, lo que sí se cree que es el primer barco hospital de la historia es este barco británico. Otra vez tú sabes que yo regreso al punto este que el Reino Unido y particularmente Inglaterra, señores, han creado tantas cosas. De los países que han creado muchísimas cosas, muchos países han creado muchas cosas, pero creo que los tres países o las tres naciones que más cosas han inventado y creado, uno es China. China, hay que reconocer que sí, China ha inventado un montón de cosas. Y yo recuerdo que hay revista, a ver si tú te acuerdas ahora, este programa que le gusta la memoria y la nostalgia, tú te acuerdas que como en el año 76, si no me falta la memoria ahora, la revista El Correo de la UNESCO publicó un número entero dedicado a las invenciones chinas. Fue muy interesante aquel número. Seguramente tú te acuerdas de él. Incluso ahí se mencionaba que había habido un monarca que había visitado China y de vuelta a su país, que era por tierra, por supuesto, en la antigüedad. Los chinos le inventaron un aparato que era una especie de brújula mecánica, era un carretoncito
de manera que para que el rey este encontrase su camino de vuelta a casa, no importa la vuelta que tú le dieras a aquel carretón de manera mecánica, no magnética, siempre señalaba el punto norte. Ese aparato de las cosas que tenía, por supuesto que la pólvora, el papel moneda, todo eso que siempre hemos sabido, pero esa revista tenía tantas invenciones chinas. Y el otro país, por supuesto, que es Estados Unidos, pero a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, señores, siempre lo he dicho, quien organizó y trazó, aparte de Roma, que Roma también estaba fuera de liga, pero quien trazó realmente el modo en que la comunidad contemporánea occidental vive, ha sido históricamente Inglaterra. Y en esa perspectiva, tengo que comentarte que lo que se cree que fue el primer barco hospital, que fue un barco británico. Ahora que digo esto, te diste cuenta que seguramente casi digo buque o barco escuela. Es posible que en el fragor de las palabras te prevengo, si me equivoco, para que estés al tanto, que quizás meta la pata y diga en algún momento buque escuela, por lo que significa, en vez de decir barco hospital. Pero bueno, por ahí va. Se cree que de verdad el primer barco hospital de la historia de la humanidad fue este velero que se llamaba Goodwill, que significa buena voluntad, que acompañó a la Real Marina Británica, un escuadrón de ella. Eso fue en una aventura por el Mediterráneo en el año 1608. Sin embargo, se considera que aquello fue un experimento que no duró tanto este experimento. Y después, lo que sí se cree realmente es que durante el siglo XVII fue cuando los primeros barcos hospitales comenzaron a funcionar con un poco más de frecuencia, pero por supuesto con una manera muy limitada. Y según reportes y según documentación, tenían un cirujano y tenían otros cuatro médicos que le asistían. Y en aquel momento los estándares exigían que tuviese pues vendajes, que tuviese jabón para las necesidades de higiene, agujas y que tuviese camas. Estas camas, dime tú, camas en el siglo XVII, o bien eran una cama, ya tú sabes, de esa época, o era una hamaca también, o podía ser una alfombra tan simple como una alfombra en el piso, en el cual el paciente se tendía y se le entregaban un par de sábanas limpias. Ahora, aquellos barcos hospital servían sobre todo de cuarentena para personas que estaban sospechosas de tener síntomas de enfermedades infecciosas, y se hacía eso justamente para aislarlos de la población. Y lo que hacía era que se les separaba, imagínate tú, se les separaba con tabiques de tela, con lona o algo así. La calidad de estos barcos, señores, era, el modo de vida en estos barcos no era nada envidiable. Incluso la calidad de la comida era muy pobre. Hay un cirujano, un médico cirujano, que en el año 1690 dejó registro de una visita que hizo un barco médico, un barco hospital en esa época que se llamaba Siam. Y según este hombre dejó registro, dicen que la comida que se estaba ofreciendo a los pacientes estaba prácticamente en estado de putrefacción. ¿Te imaginas eso? Ahora, la verdaderamente institucionalización de los barcos hospital comienza realmente ya en la primera mitad del siglo XIX. Ahí es que se cree que realmente ya comienzan de una manera más colegiada. Y de estos barcos, los dos primeros que se creen que estuvieron muy bien dotados fueron también dos barcos británicos. Uno fue, ya eran vapores, uno fue el Melbourne y el otro fue el Mauricio. Curiosamente, cuando este programa yo se lo dediqué a mi audiencia local de Miami, me puse a buscar información y me topé con una publicación que se llamaba el London News Ilustrado, en el cual venía un par de grabados del Mauricio y de Melbourne, venía incluso el quirófano y venían todo, tú sabes, te puedes imaginar, muy a los siglos XIX, la primera mitad del siglo XIX, eran por supuesto que eran veleros, o sea, no eran barcos, estos dos ya eran barcos de vapor, pero la mayoría de estos primeros barcos eran veleros, y fue realmente muy interesante ver estas ilustraciones, eran grabados, no eran fotografías de estos barcos por dentro. Ahora, cuando ya comienza realmente la verdadera historia de los barcos hospital, ya esto tiene que ver en el siglo XX y lamentablemente impulsado por la Primera Guerra Mundial. Ya los primeros barcos hospital usados a gran escala fueron en esta época por el hecho de que fueron barcos convertidos como este, que fue el que motivó nuestra conversación justamente ayer el Comfort, que era un petrolero. Estos no, estos primeros barcos eran liners, o sea, eran transatlánticos, eran barcos de pasajeros convertidos, y entre ellos, de los más importantes, que estos eran grandes barcos de grandes porte, de gran porte, así como el corte del Titanic, más o menos. Uno fue a la Aquitania. El Aquitania pertenecía a la Cunard. Recordemos que Inglaterra, que siempre fue considerada la reina de los mares, Inglaterra tenía dos grandes compañías. El Reino Unido, dos grandes compañías navieras. Una era la Cunard, que existe todavía, la otra era la White Star Line. La Cunard es la que tenía el Lusitania, la Mauritania. Recordemos que a nivel de bautismo de los barcos que tenía la Cunard terminaban en IA. Por eso era Mauritania, Lusitania, Caronia, Aquitania, de esta manera. Y los barcos que tenía la White Star Line, o sea, la línea de la Estrella Blanca, puesto en español, que es la que tenía el Titanic, estos barcos terminaban en IC, o sea, sería ICO en español, o sea, se llamaban Titanic, Britannic, Olympic, Gigantic, o como se llamasen, o sea, de esta manera, o sea, Británico, Titánico, Olímpico, de manera que estos dos buques de estas dos compañías rivales, el Aquitania por un lado y el Britannic por el otro, cada uno una compañía, fueron magníficos ejemplos de barcos hospitales. Por supuesto que en la segunda media hora te voy a estar contando la historia del Britannic, que era una nave hermana del Titanic. Eso va a ser en la segunda media hora, muy interesante. Un barco que también tuvo mala pata, porque termina también como el Titanic, terminó también naufragando por razones totalmente distintas, pero termina naufragando. Para finales de la Primera Guerra Mundial, la Real Marina Británica tenía 77 de diversas tallas, 77 buques hospital en servicio. Y lamentablemente, señores, a pesar de que acabo de invocar la segunda convención de Ginebra, que es la que protege actualmente y desde hace tiempo protege a los barcos hospital, durante la Primera Guerra Mundial, que tenían que haberse protegido los barcos hospital, sin embargo, no pasó de esa manera. La Alemania nazi, a través de los temibles U-Boats, o sea, los famosos submarinos alemanes que asolaron sobre todo el Atlántico en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues deliberadamente se sabe. Seguramente tiene que haber habido algún accidente que lo habrán confundido con un mercante, porque además Alemania consideraba que estos mercantes lo que estaban era transportando pertrechos de guerra o transportando vituallas y no les convenía para las naciones en contra de ella. Y por eso es que torpedeaba estos barcos. Yo no dudo que seguramente algunos de estos barcos hayan sido hundidos por accidente, pero sí se sabe que Alemania nazi, en este momento no es la Alemania nazi, es la Alemania en la Primera Guerra Mundial, a través de los U-Boats. La Alemania nazi es después del 33, ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, que comienza en el 39, a consecuencia de la decisión de Hitler. Pero en la Primera Guerra Mundial se sabe que Alemania, esto es la Alemania imperial, pues hundió deliberadamente muchos barcos, te voy a dar la lista más adelante, muchos barcos hospital. Hablando de barcos hospital, continuando con esta historia de los primeros barcos hospital, así puramente colegiados, el primer barco hospital no convertido, sino construido, fabricado con ese propósito, fue, y comisionado, que es como se llama en el término de estos navieros, navales, fue en el año 1921, comisionado por la Marina de Guerra de Estados Unidos, y se llamó el USS Relief. Relief significa pues, alivio. Así que, nada, señores, este fue el primero, fue en el año 1921. Y para terminar aquí ahora, esta primera media hora de este programa, antes de pasar a la segunda, déjame comentarte que de esta, la terrible lista de buques hundidos durante la Primera Guerra Mundial cuenta con 25 naufragios, o sea, no naufragios, 25 hundimientos de barcos hospital, algunos de manera accidental, como el caso del Britannic, que choca con una mina, tiene que ver con el mundo bélico, pero no fue hundido deliberadamente. El Britannic, recuerda que te lo voy a contar a la segunda media hora ahora, que viene ya de manera inminente, pero de la lista está 25 barcos hundidos, 25 barcos hospital en la Primera Guerra Mundial, algunos de manera accidental. De estos, 16 sí fueron hundidos a sabiendas por los alemanes, 16. Y después, que además los alemanes hundieron barcos hospital de muchas nacionalidades, incluso había barcos rusos en esa época, barcos hospital franceses y todo eso. Los alemanes de estos 25 deliberadamente hundieron 16. Durante la Segunda Guerra Mundial el conteo iguala, fueron 25 barcos que de los cuales pues los alemanes hundieron, pero algunos de estos, tengo que decir antes de la pausa, tengo que decir que algunos de estos barcos sí fueron hundidos por partes iguales, incluso por parte de los aliados. Vamos a una pausa ahora en este momento y regreso contigo en la segunda parte de la barbacoa de Pepe, hablando de los barcos hospital. Vuelvo contigo inmediatamente.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos a la segunda media hora de la barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte, todavía inmersos, envueltos en la terrible realidad contemporánea del ataque este del coronavirus y, como siempre, no solamente informándote de lo que está aconteciendo respecto a la pandemia, sino tratando de no perder el pulso de este programa, haciéndote historias, que es lo que básicamente identifica este programa, relacionadas como desprendimientos de la actualidad. Y estamos hoy comentando como una segunda parte prometida ayer, cuando te hice los detalles de este barco hospital que se encuentra anclado, portentoso barco, en New York, a consecuencia del coronavirus, que se llama Comfort, barco de la Marina de Estados Unidos, atendiendo a los pacientes allí en New York, tremendo barcazo. Decidí hacerte la historia, y es lo que acabo de comentar en la primera media hora previa, que acaba de pasar hace apenas segundos, la historia de los barcos hospital, para ahora a continuación contarte de ellos, la historia de uno, que es, bueno, cada vez que tú sabes que yo digo de un naufragio, digo que fascinante, lo describo con este calificativo, con este adjetivo, después me siento tan mal que me da deseos de flagelarme, pero francamente yo no sé qué tienen los naufragios, que son de verdad que de alguna manera fascinantes, por supuesto que con el respeto del dolor que causa a los fallecidos en los naufragios y también de las personas que son familiares de aquellos otros que se perdieron durante el accidente. Pero de verdad que tienen esta polarización de magnetismo que atrae a la historia el caso de los naufragios. Y te voy a comentar hoy, ha contado hoy la historia del Britannic, que finalmente termina el naufragio, este barco interesante. Pero antes de llegar ahí, quiero puntualizar otra vez que respecto de los barcos hospital en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente no habrían de ser atacados por sus labores humanitarias, te estaba comentando que fue lo que se me quedó ahora ya a punta en la segunda media hora, en la primera media hora, perdón, el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial también fueron abatidos 25 barcos, pero del mismo modo que te acabo de comentar que aquí la terrible fue la Alemania imperial en la Primera Guerra Mundial, que deliberadamente de 25 barcos hospital hundió deliberadamente a sabiendas, hundió 16. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, ya aquí la culpabilidad, tengo que ser franco y honesto y tengo que ser equilibrado y tengo que ser imparcial, tengo que levantar acaso el dedo acusador de ambos lados. Sí, el atropello contra barcos hospitales se practicó, se ejerció por parte de los dos bandos, tanto por parte ya en este caso de la Alemania nazi como también de los aliados. Por tanto, de estos 25 barcos hundidos, también ya los aliados hundieron barcos hospital, o bien italianos o bien alemanes. Recordamos que Italia y Alemania estaban asociadas en lo que se llamaba el eje, que mucha gente le dice pues, y correctamente yo lo diría así, el eje del mal, este eje que eran los países que estaban asociados en la órbita de la Alemania nazi, y Italia con Mussolini estaba asociada pues a Hitler, y por tanto muchos de estos barcos, algunos de estos barcos que eran barcos hospital italianos, fueron hundidos por los aliados. Claro, en este caso no solamente torpedeados, ya en este caso estamos hablando con que en la Primera Guerra Mundial ya hubo combates aéreos, ya hay fuerza aérea. En la Primera Guerra Mundial, por supuesto que la Fuerza Aérea, cuando ya estalla de una manera tecnológicamente avanzada, es en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto, muchos de estos barcos fueron, tanto como torpedeados, fueron bombardeados y hundidos desde el aire. Pero tengo que decir aquí que los aliados también cometieron atropellos contra los barcos hospital. En este esquema, se sabe por reportes que también hubo accidentes, pero bueno, por ahí va. Te voy a contar ahora la historia del Britannic. El Britannic comenzó y terminó siendo un barco hospital. Su nombre era HMHS Britannic. Esto significaba en la designación del Reino Unido que era un barco hospital. Fue el tercero de los barcos de la Western Line, que fue hermano del Titanic. Recordemos, como te he contado en otro momento, que cuando las compañías navieras o navales hacen barcos, los barcos son una cosa cara y cuesta, comienzan gastando dinero desde el momento que comienzan a concebirlo los ingenieros navales. Por tanto, ese gasto, y después crear un astillero para hacerlo, lo que se hace es que se fabrican más de uno. Eso sigue pasando todavía hoy día con los cruceros actuales, sigue pasando con los mercantes actuales, sigue pasando con los petroleros actuales, que se hace una serie de barcos con el mismo diseño. De manera que mucha gente cree que el Titanic fue solito. No, el Titanic tuvo dos hermanitos. Uno fue el Olympic, que fue el primero, el otro fue el Titanic, que fue el segundo. Estos barcos fueron imaginados por Bruce Ismay, que era el presidente de la compañía, en el año 1909, en el afán de competir con la rival Cunard, que tenía el Lusitania, el Mauritania, todo eso, de manera que se fabricaron desde el primer momento, la idea era fabricar tres barcos, Olympic, Titanic y el Britannic. De manera que en el caso particular del Britannic, que fue el último de los tres, el más joven, comenzaron a hacerlo, a fabricarlo, el día 30 de noviembre del año 1911, fue botado al agua el día 26 de febrero del año 1914, y ya está en todo este caldo de la Primera Guerra Mundial que corre del año 1914 al año 1918, y el barco entró en servicio como buque hospital el día 23 de diciembre del año 1915. El Britannic no fue concebido como un barco hospital, fue concebido como un liner, o sea, como un barco transatlántico para llevar pasajeros de Europa a Estados Unidos, pero es sorprendido por la Primera Guerra Mundial, de manera que el Reino Británico y el gobierno británico deciden que sea pues un barco hospital. Era más grande que el Titanic. Tenía 48.158 toneladas de desplazamiento, en tanto que el Titanic tenía 46.000. Tenía 890 pies, 271 metros de largo, algo de la corrección. O sea, estos son aproximadamente tres cuadras de largo, era unos pies más largo también que el Titanic. Tenía un calado de 19 metros y tenía, que eso es equivalente a 64 pies, y era más ancho que el Titanic. Tenía una manga, o sea, en marinería, en el mundo naval, se le dice el eslora, significa el largo del barco, y se le dice manga al ancho del barco. La manga del Titanic era de 92 pies, mientras que el Britannic tenía 94. ¿Por qué razón era dos pies más ancho? Porque el Britannic aprendió la lección del naufragio del Titanic y lo hicieron mucho más seguro para que fuese más insumergible. Y entre las medidas que tuvo es que tenía doble casco para evitar que se hundiera. Esto no valió, los barcos de todas maneras terminan hundiéndose, y es la razón por la cual este barco tenía, el Britannic comparado con su hermanito, el Titanic era dos pies más ancho. Ahora, este barco también, por supuesto, que concebido con el lujo con que fue concebido el Titanic, estaba concebido para competir con quienes, más que ya a estas alturas, estaba concebido para competir con la Cunard, pero también estaba, que es la, también una compañía hermana doméstica, británica, pero estaba concebido para competir con el Imperator, con el Vaterland y con el Bismarck. Este Bismarck que acabo de mencionar no es el destroyer, o sea, el destructor alemán, que todo el mundo recuerda, si tú eres contemporáneo conmigo, la película de los años 50, pero todo el mundo recuerda que cuando yo era niño, en los años 60, la vi ahí en el cine Avenida, en la Avenida 41 de La Habana, aquella película inglesa que tanto gustó a mi generación, que éramos unos niños, que se llamaba Hundan el Bismarck, que fue la frase que dijo Churchill, que dijo Sink the Bismarck, o sea, hundir al Bismarck, porque este barco estaba acabando, hundió de hecho al Hood, que era el barco insignia de la Marina Real Británica, y decidieron, los ingleses terminan hundiendo en el barco de la Segunda Guerra Mundial a este destroyer, que era pequeño, pero era, tenía mucho poder de fuego, y todo eso lo hunden. Pero recordemos que Bismarck es una figura importante en el mundo ejecutivo, en el caso de la Alemania Imperial, durante, antes que la Alemania dejara esa serie. Recordemos que la Primera Guerra Mundial acaba el sistema de imperios, de manera que es bautizado en honor a Bismarck. Pero Bismarck no solamente fue este destroyer, sino que también esto fue un crucero. Y Alemania tenía tres grandes barcos de pasaje, que eran estos que acabo de mencionar, el Imperator, el Vaterland, y el otro era el Bismarck. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, estos tres barcos, que son de esta época, estos tres barcos, a través del Tratado de Versalles, Alemania, que la castigaron muchísimo, por eso es que Hitler lo que hace es que se recrea y capitaliza en el resentimiento de la Alemania derrotada, y lo que hace, ¿por qué? Porque el Tratado de Versalles le exige a Alemania que en pago por el hundimiento, que fue en este caso en un accidente del Britannic, más todos los barcos que hundió durante la Primera Guerra Mundial, los famosos U-Boats, Alemania la castigaron muchísimo, y entre las cosas que hacen es que estos tres grandes barcos de pasaje que tenía Alemania, se los arrebataron, se los quitaron, y se los pasaron, el Imperator y el Vaterland, y el otro, el Bismarck, se los pasaron al Reino Unido, y terminando siendo retiquetados con otro nombre. Por ejemplo, el Imperator terminó llamándose Berengaria no era otra cosa que en honor a una reina ya hoy día olvidada, una reina medieval, que era Berenguela de Navarra, de origen español, que se había casado, ¿tú sabes con quién? Estos son reyes medievales del rey de Inglaterra. Se había casado con Ricardo Corazón de León, que es el de esta época de Robin Hood, y le pusieron el nombre de esta reina, Berengaria, ya era la anglicización, digamos el nombre, se llamaba Berenguela de Navarra. A este barco lo rebautizan, como el caso, le ponen pues Berengaria, al otro lo rebautizan como Majestic, y al otro se lo pasa en Estados Unidos lo bautiza como Leviathan o Leviatán. De esa manera, eso fue lo que pasó. Así que estos tres barcos se los quitaron a nivel de castigo a Alemania. Ahora, este barco ya fue diseñado aprendiendo la lección de lo que pasó con el Titanic. Era mucho más seguro que el Titanic. Le pusieron muchas más normas de seguridad. Por ejemplo, el Titanic, los compartimientos estos que tenía el Titanic, que es lo que se decía que era insumergible, el Titanic era capaz de flotar de no hundirse hasta con 5 compartimientos llenos de agua. Lamentablemente, cuando el Titanic choca con el iceberg en el Atlántico en la primera travesía, el Titanic, como todo el mundo recuerda, en el año 1912 no termina ni siquiera su primera travesía, tiene este encuentro fatal con este iceberg que bajo la línea de flotación le da una estocada. Y ese corte que le hace por debajo de la línea de flotación compromete 5 compartimientos que los llena de agua. Es cuando, tú sabes, visto la escena en la película, que viene el ingeniero Andrews y le dice al capitán White, le dice, no, se va a hundir. Tenemos 5 compartimientos llenos de agua y el barco no es capaz de tolerar eso. Hasta 5 sí, pero esto ya llegó a 5, de aquí pues el barco se hunde. ¿Qué fue lo que pasó? Estos compartimientos estancos, que es como se le llamaba, los mamparos, sin embargo, estaban abiertos por arriba, de manera que el agua se fue desbordando un compartimiento al otro, al otro, al otro. Aunque no hubiese pasado eso, por peso, de todas maneras el barco se habría hundido con un 6º compartimiento lleno de agua, o con el 5º, que es como ya no lo podía flotar. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el caso del Britannic, los compartimientos los hermetizan colocándole por encima a los mamparos, los cierran, de manera que eran cerrados, eran herméticos, y además también el Britannic podía flotar en vez de con 5, hasta con 6 compartimientos llenos de agua. Sin embargo, el Britannic, como tú te vas a enterar ahora, termina pues hundiéndose. Por otro lado también, las grúas para arriar los botes salvavidas, las grúas del Titanic eran manuales, estas eran grúas eléctricas, las llamadas grúas, que es lo que justamente sostenían a los botes, eran capaces de operar, o sea, proyectarse hacia afuera, de manera con que el barco escorara de una manera más aguda. Escorar significa la inclinación lateral del barco. Eran capaces de bajar los botes, incluso hasta cierto nivel de escora por el lado contrario, que es lo que impide que los botes sean arriados. Y por otra parte, tenía 75 botes salvavidas, 55 botes salvavidas capaces de llevar a 75 pasajeros, mientras que el Titanic, los botes llevaban solamente 65 pasajeros, pero hay una gran diferencia. El Titanic no tenía botes para todo el mundo. Este barco tenía botes para 3.600 pasajeros, lo cual rebasaba la capacidad de pasajeros del barco. Por tanto, aquí no se habría repetido jamás la tragedia del Titanic. Hay rumores del caso del Britannic respecto al cambio de nombre. Siempre se dijo que el británico, en español, no se iba a llamar británico, que se iba a llamar gigantic, o sea, gigantesco. La compañía lo negó. ¿Por qué lo negó? Porque después que pasa el hundimiento del Titanic, acuérdate que incluso como el Titanic, la compañía nunca dijo que el Titanic era insumergible, eso no es cierto. Quien lo dijo fue la prensa. La prensa, a veces en sus exageraciones, ha sido capaz y ha promovido tantos eventos y ha presionado tanto en direcciones equivocadas. La prensa es la que promueve que el barco es insumergible, pero la Western Line nunca dijo que el barco no se hundía. El barco era más seguro que lo que se había visto hasta entonces, pero insumergible no era. Por eso que hay este famoso registro, que hay un camarero que le dice, un pasajero que le dice a alguien, este barco no lo hunde ni Dios. De manera que mucha gente cree que el Titanic, lo cual no es así, que el Titanic lo hundió la mano de Dios en castigo a la vanidad humana. Por tanto, se dice que este barco, el Britannic, se iba a llamar Gigantic, gigantesco, y que de pronto, viendo la tragedia del Titanic, para que no quedase como un acto de soberbia humana ante Dios, que el hombre debe ser humilde ante Dios, le quitaron el nombre y le pusieron Británico. La compañía ha dicho que eso no era cierto, sin embargo, hay registros de la época, por ejemplo, de petacas, de ceniceros, de propaganda del barco, en que se ve el nombre Britannic. Por tanto, mucha gente sí cree, los historiadores, que la compañía originalmente le iba a poner, gigantesco, que le iba a poner Gigantic, no Britannic, pero después decidieron cambiar el nombre. Ahora, como sale durante el marco ya de la Primera Guerra Mundial, el barco finalmente, señores, termina siendo que un barco escuela. Nunca operó el Britannic, nunca operó como un buque realmente de pasajeros, como un transatlántico, como un liner. La vida a bordo de este barco hospital, tenía esta rutina. Despertaban a los pacientes a las 6 de la mañana, ahí venía la limpieza de todo el barco, se servía el desayuno a las 6:30 de la mañana, el capitán hacía un recorrido por el barco, venía también con los doctores y miraba a los pacientes, se servía el almuerzo a las 12:30 del día, un té, inglés el barco fin y al cabo, a las 4:30 de la tarde, y los pacientes eran atendidos entre comillas, y finalmente, a las 8, ahí en ese periodo, los pacientes que podían, se les hacía una caminata, y a las 8:30 de la noche, los pacientes iban, después de una inspección del capitán, se volvían otra vez a la cama. Ahora, el último viaje del Britannic, el Britannic se hunde, como le pasó al Titanic. El Britannic salió de Southampton, que es el puerto del cual salía pues el Titanic hacia Atlántico, hacia Estados Unidos, pero en este caso el Britannic lo que estaba era moviéndose en el Mediterráneo, recogiendo heridos de la Primera Guerra Mundial. Salió de Southampton para Lemos, salió a la una y media del día 12 de noviembre del año 16, en su sexto viaje. Había hecho seis viajes ya por el Mediterráneo. Pasó por Gibraltar a la medianoche del 15 de noviembre, llegó a Nápoles, en Italia, donde habitualmente tenía la rutina que paraba, eso fue el día 17 de noviembre, para agarrar carbón. Esto es un barco, un vapor, y además agua y una serie de cosas. Hubo mal tiempo, y en cuanto mal tiempo pasó, el capitán al otro día, el 18, decide salir. Sale el 18, de manera que comienza ahí a navegar otra vez por el Mediterráneo hacia el este, y estando en el mar Egeo, en el llamado canal de Quía, o sea, en la cercanía de la isla de Quía, esto es en el mar Egeo, choca con una mina alemana de varias que había plantado ese mismo día, en la madrugada, un submarino alemán que era el SMU-73. Cuando se produce la explosión afecta 6 compartimientos, lo mismo que le pasó al Titanic, en vez de 5 que flotaba, 6 compartimientos en el centro del barco, de manera que se llenaron de agua, y el Britannic no pudo tolerar ese peso y comienza a hundirse. El capitán de apellido Bartlett inmediatamente lanza el zafarrancho de naufragio. Las enfermeras se ponen a atender a los pacientes. Trabajaron muy rápidamente, muy bien. El capitán envía la señal de SOS. Claro, como está cerca la isla de Quía, vinieron botes enseguida porque el barco se hunde y hay fotografías del barco hundiéndose. Y rescataron a todo el mundo. De los 1.065 personas que tenía a bordo, rescataron a 1.035. O sea, solamente murieron 30 personas. Bueno, el barco termina escorando hacia proa y hacia la banda de estribor, que es el lado derecho, y el barco se hunde. Jacques Cousteau, el famoso explorador en el 75, dio con el barco hasta 122 metros de profundidad, lo exploró, lo fotografió. Y aquí, para terminar, una nota: el barco terminó hundiéndose, este barco portentoso, este barco escuela bonito, un barco blanco, blanco, todo pintado blanco, con una gran franja verde en los laterales, y tenía tres grandes cruces rojas que lo demostraban como un barco escuela. Y finalmente, para terminar, señores, el caso de Violeta Constanza Jessop, esta joven inglesa que había nacido, bueno, irlandesa, había nacido en Argentina, de familia emigrada irlandesa que nació allí por accidente, ella regresaron a Irlanda, y esta muchacha joven había sido camarera del Olímpico, y el Olímpico, en el día que está haciendo la prueba de marinería, choca con un accidente con un barco militar que se llamaba Hawker, un barco militar británico, y le hace un hoyo, por poco se hunde, un hoyo, pero por encima de la banda de flotación. Por esa razón fue que el Olympic en la primera prueba se habría hundido, pero no pasó. De ahí, ella, que nació el 2 de octubre del año 1887, ella murió ya en mayo del año 71, murió del corazón, ella, de ahí se pasa al Titanic como camarera, y estando en el Titanic, cuando el Titanic se hunde, uno de los oficiales del Titanic encuentra un niñito abandonado y le dice: mira, salva al niñito. Ella agarra al niñito y la sube en el bote número 16 y se salva del Titanic. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, ella sigue trabajando para la Western Line y ella se alista como enfermera. Y al alistarse como enfermera, la ponen de enfermera en este barco en el Britannic. Y caramba, el Britannic también se hunde. Ella entra en un bote salvavidas y cuando este bote lo ponen en el agua, el barco, que se empieza a hundir, no ha parado las máquinas, las calderas, el barco empieza a levantar la popa. Y están las tres hélices dando vuelta y una de ellas, la que está todavía bajo el agua, succiona el bote. Y las hélices eran gigantescas. Esta hélice terminó, el bote que ella estaba, terminó destrozándole, ya no le queda más remedio que lanzarse al agua. Cuando se lanza al agua se da un fuerte golpe en la cabeza, pero sobrevivió. Y esta es la historia final para cerrar este programa de hoy, dedicado a los barcos hospital aquí en la barbacoa de Pepe. Esta es la historia de esta joven que se llamó Violeta Constancia Jessop. Esta señora, señores, sobreviviente, me dice Mike, qué mala suerte. Qué cosa, era la mala suerte ella en persona, pero una valerosa mujer. Sobrevivió estuvo en los tres grandes barcos de la Western Line, que eran hermanos los tres, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Hay una película que le voy a decir a tu tía, a Jaelía, que te la mande, que se llama Britannic. No es tan famosa, americana, buena película, en la cual se ve el naufragio del Britannic y se ve la historia de ella y se ve este incidente que te acabo de contar, de cuando el bote cae al agua y la hélice comienza a traerlo y si ella no se lanza al agua. Hay reportes que dicen que ella tuvo fractura de cráneo. No lo sé, pero sí se dio un gran golpe en la cabeza cuando ella se tira del bote, cuando ve que el bote lo va a destrozar y termina pasando eso, la hélice del Britannic. Bonito barco, señores, del Britannic, todo blanco. Las cuatro chimeneas que tenía, era un barco con cuatro chimeneas pintadas de dorado y un barco potentoso que mala pata en el 16, duró apenas un año. O sea, de los tres barcos de la familia del Titanic, el único que terminó su vida útil fue el Olympic, que fue en el año 35. Ya decidieron por viejito, que es lo que pasa, ya estaba anticuado, lo pararon, lo vendieron y lo dejaron para chatarra, para desmantelarlo. De hecho, el bar y una puerta importante del Titanic se encuentra aquí en Miami Beach, se encuentra en un hotel afuera ahí, y la gente va y se toma los tragos y la gente no sabe que ese era pues el bar y esa puerta bonita del Olympic, que era igualita a la del Titanic, y la gente va allí y no lo sabe. Interesante nota esta para que lo acabes de escuchar acá. Gracias como siempre, señores, por haberme acompañado, Tommy, en esta tarde. Gracias a Mike. Y bueno, mañana otra vez acá con otro tema interesante que vamos a hacer aquí, pues, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy, dedicado a la historia de los barcos hospital y sobre todo este del Britannic. Hay un libro muy bueno, caro el libro, debe estar agotado, que se llama Lost Liners, o sea, transatlánticos hundidos, con unas ilustraciones de Ken Marshall, que es tremendo ilustrador, que a lo mejor tú le dices a tu tía de Hialeah que te lo compre. Yo lo tengo acá el libro, ahí se ve el Britannic, unas ilustraciones espectaculares, bellas, muy bien hechas. Gracias como siempre, Mike, nos vamos. Y bueno, nada, señores, nos encontramos aquí otra vez en la próxima edición de La Barbacoa de Pepe. Gracias y bye bye.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.